Euroinnova Play, desde donde quieras y como quieras.
Atravesamos un momento histórico de profundo cambio social y cultural, una transformación que también se refleja en la realidad empresarial e institucional, donde la visión arcaica del trabajador explotado y sometido o del jefe tirano y abusador se ha convertido en una desgraciada excepción que tiene los días contados y que está abocada al fracaso. Y es que a pesar de que pueda resultarnos incluso extraño de escuchar, empleador y empleado no tienen por qué estar destinados a ser enemigos o a discrepar en todo lo que concierne a la relación laboral y contractual. Y aunque es cierto que se trata de un concepto que nació en otros estados y en otros contextos profesionales, poco a poco hemos ido incorporando una idea que resulta esencial de cara a contar con una plantilla implicada, motivada y productiva. Hablamos del bienestar de los empleados, un término que puede parecer algo abstracto o excesivamente genérico, pero que es posible perseguir a través de técnicas, metodologías o herramientas relativamente sencillas y teniendo en cuenta factores que repercuten de forma directa, no solo en el estado de ánimo, sino también en el rendimiento del personal laboral. Una comunicación fluida, sincera y directa, un equitativo y adecuado reparto de tareas, un ambiente y entorno que ayuden a reducir el estrés, un sistema de trabajo basado en la consecución de metas y objetivos concretos y el reconocimiento pertinente una vez se alcanzan estos, o un contexto que fomente el trabajo en equipo y las dinámicas de grupo, son solo algunos ejemplos de medidas y actuaciones que se pueden llevar a cabo de cara a contar con empleados que se sientan parte activa del proceso y se vuelquen así en aquello que hacen. De todo esto, de esta interesantísima materia, vamos a hablar en el día de hoy y para ello contamos con Álvaro Alarcón Sánchez, experto, pues, entre otras muchas cuestiones, por ejemplo, en marketing digital, en comunicación corporativa, en gestión y activación de patrimonios, así como en otra serie de campos relacionados con el ámbito de los recursos humanos. De hecho, actualmente ejerce como Chief Happiness Officer, lo que vendría a ser algo así como responsable del Departamento de Felicidad en una conocida correduría de seguros. Muy buenas, Álvaro, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos deseando adentrarnos contigo ya en esta búsqueda del bienestar de los empleados, de este concepto de happiness y su aplicación al mundo empresarial, institucional y en definitiva organizacional. Así que por mi parte nada más, una vez hecha la presentación, todo tuyo, Álvaro.
Bueno, muchas gracias, David. Y bueno, vamos a intentar hoy descubrir un poco y dar a conocer qué es toda esta filosofía del happiness y cómo se está implementando dentro del mundo empresarial de una forma cercana. Vamos a empezar viendo un poco qué es y cómo se aplica o para qué se aplica el happiness, ¿no? Qué es todo esto de la filosofía de la felicidad. A día de hoy, cada vez más empresas están incorporando la teoría del happiness dentro de su funcionamiento por la necesidad de tanto de atraer el talento como de retener el talento dentro de sus empresas. Hoy en día los trabajadores no solamente se mueven o se quedan en una empresa por la pura remuneración, por el salario que perciben, sino que también necesitan verse desarrollados, ver que su empresa tiene un impacto positivo en la sociedad o verse reflejados con los valores de la misma. Entonces esta filosofía del bienestar en general, no solamente de la felicidad, sino del bienestar del empleado dentro de la empresa, cada día va ganando un poco más de peso. Si nos remontamos un poco a los orígenes del happiness, podríamos situarlo al final de los años 90 y dependiendo de la fuente que consultemos, o bien se ubica en los Estados Unidos y luego hace una migración hacia Centro Europa y países nórdicos, o viceversa, muchas fuentes lo ubican en los países nórdicos, aunque ahí se conocía como el Feel Good Management, y luego se movía hacia Estados Unidos. Pero sí, en ambos casos coinciden esas dos zonas geográficas del mundo para citar esa creación o ese nacimiento de esa filosofía. Desde entonces, muchas grandes empresas como que todos conocemos como Google, Pixar o la española Desigual o Airbnb trabajan y lo tienen implementado dentro de su día a día, pero cada vez hay más empresas de menor tamaño, muchas pymes que lo empiezan a incorporar y empiezan a priorizar el bienestar de sus empleados en el día a día. Si hacemos una primera foto del objetivo del happiness, se podría resumir como el movimiento empresarial que busca mejorar el ambiente laboral, ¿no? Tener unos espacios de trabajo atractivos, cómodos, que ayuden a que sus empleados sean más productivos. Crear también hábitos saludables para mejorar el estado físico, hacer inversiones deportivas y en general garantizar el bienestar de sus empleados incluyendo también que ellos se sientan realizados con la labor que desempeñan, que no simplemente vayan a trabajar, sino que se vean realizados personal y profesionalmente con lo que están haciendo y con lo que aportan a la empresa. ¿Y por qué se lleva a cabo esta filosofía? Pues es bastante sencillo. Al final, un empleado feliz es mucho más productivo, está mucho más implicado en la consecución de los objetivos de la empresa, se reduce el absentismo, etc. Al final, son muchos los aspectos positivos que influyen directa e indirectamente en la cuenta de resultados, podríamos decir, de las empresas. Por ello, a través de la motivación y de ese empoderamiento de los empleados, las empresas van aumentando su productividad y generan vínculos entre empleado y empresa, haciendo que ante una eventual oferta de un tercero, el empleado decida quedarse con su empresa por lo que le aporta a él y lo que él le aporta a la empresa, reduciendo también la rotación que hay en la plantilla, con el consiguiente beneficio directo para las empresas. Para llevar a cabo esta tarea ha surgido esa figura del Chief Happiness Officer o responsable del bienestar. Este perfil es muy reciente en el panorama laboral, sobre todo en el panorama laboral español, y la verdad que la definición de este puesto no es sencilla. El Chief Happiness Officer debe ser una persona capaz de aunar muchas capacidades, pero capacidades propias de otros departamentos. Tiene que tener un poco de recursos humanos, un poco de marketing, un poco de psicología. Es una pequeña navaja suiza, multidisciplinar y sobre todo muy versátil. Debe saber adaptarse a una reunión con gerencia o a una reunión con todo el equipo técnico, todo el equipo empleado, para transmitirle el mismo mensaje de maneras diferentes. Entre las habilidades que este responsable del bienestar debe tener, se podrían destacar las siguientes. Tiene que tener una fuerte capacidad analítica, ya que tiene que aportar una visión holística entre el punto de vista de los empleados y el punto de vista de la empresa para que los intereses personales de los empleados coincidan con los intereses estratégicos de la empresa. Tiene que tener fuertes habilidades sociales, tiene que saber escuchar activamente a los compañeros, de ahí extraer información para luego ejecutar planes de actuación, tiene que ser empático con ellos, tiene que hacerlo partícipes de esa filosofía y de esas políticas que se llevan a cabo. También tiene que ser una persona capaz de liderar. Al final, es la cabeza de ese proyecto, de ese área de bienestar, y tiene que ser el primero que mueva ficha en cada iniciativa. Tiene que motivar a los compañeros para que se sumen a esa iniciativa y llegue a buen puerto. Debe orientarlos para ver cómo pueden mejorar su bienestar dentro de la empresa. Tiene que ser una persona comunicativa. Tiene que saber adaptar los mensajes de la empresa para hacérselo llegar a los empleados. Igualmente, tiene que saber adaptar los mensajes de los empleados para hacérselo llegar a la empresa. También tiene que tomar decisiones en momentos críticos, podríamos llamarlo así, pero también tiene que hacer partícipe de esas decisiones al resto del equipo. Entonces, como veis, es una amalgama de habilidades la que tiene que tener este responsable de bienestar, pues para ir tocando las diferentes piezas en los momentos adecuados. Pero también tenemos que tener en cuenta un factor muy importante, y es que no podemos caer en el error de que toda la responsabilidad del bienestar empresarial cae sobre el Chief of Happiness Officer. Él es el líder del movimiento, o ella es la líder del movimiento, es la persona que planea las estrategias y las promueve, pero al final todos los miembros de la empresa deben asumir su parte de responsabilidad para que este proyecto llegue a buen puerto. Desde la dirección general, responsables de recursos humanos, responsables de manager, de marketing, managers y al final cualquier miembro del equipo tiene que sumarse a ese proyecto, tiene que creer en él y tiene que querer que ese tipo de acciones lleguen a buen puerto. Una sola persona no puede manejar la felicidad de 50 personas. Al final, querer ese cambio y querer estar bien en el puesto de trabajo es responsabilidad de todos, aunque el Chief Happiness Officer sea la persona que promueva y que lidere ese movimiento. Luego, para mí, hay tres factores clave que influyen directamente en el bienestar de la empresa. Son la confianza, la comunicación y el reconocimiento. Estos tres factores no trabajan por separado. No sirve de nada tener confianza si no tienes comunicación ni hay reconocimiento. Y igual pasa con las otras dos patas. Al final son tres factores que interactúan entre ellos y gracias a esa interactuación y esa construcción en común de los tres, se crea ese ecosistema base que luego permite que esté ese bienestar latente en el día a día de la empresa. Por hablar un poco más de cada uno de ellos, ¿no? Y comenzando por la confianza. Yo creo que este es uno de los elementos clave, ya que los colaboradores deben saber y sentir que la empresa tiene en cuenta sus opiniones, sus ideas y su trabajo. Que sientan ese respaldo por parte de la empresa en todo lo que están haciendo, ¿vale? Para crear este entorno de confianza, hay que trabajar para que nuestros empleados sean capaces de lanzar propuestas, que se atrevan a proponer cambios sin que tengan miedo de equivocarse, ¿no? Y que si ocurre ese error, no piensen y no perciban que se va a focalizar en el error y se le va a culpar, siendo todo lo contrario. Se va a analizar y se va a ver cómo se puede mejorar ese trabajo que ya han hecho, evolucionarlo para que su propuesta y su trabajo tenga sentido y tenga éxito. Al final, el éxito de esa propuesta y de ese trabajo del empleado es el éxito de la empresa, por lo que es mucho mejor ayudarlo a mejorarlo que señalar ese error, ¿no? Y luego todos deben ser capaces de expresarse libremente, sin percibir que se les está juzgando y que no se les escucha. Al revés, tienen que sentirse escuchados y también tienen que sentirse respetados, que sus opiniones se respeten, ¿vale? Para esto se puede proporcionar herramientas, ya sean reuniones personales con sus managers, con las personas de recursos humanos, con el Chief Happiness Officer, o también mediante herramientas telemáticas para que puedan lanzar propuestas o hacer un pequeño proyecto de mejora, ya sea de su área o de otra área de la empresa. Esa confianza es una de las patas sobre las que luego vamos a ir construyendo todo ese bienestar. La segunda pata que considero clave dentro del bienestar en la empresa es la comunicación, ya que una empresa que comunica es una empresa sana, ¿vale? La comunicación fluida y transparente dentro de una empresa es el mejor antídoto, yo creo, que contra uno de los enemigos más peligrosos que hay en las oficinas, que son los rumores de pasillo, esos malentendidos que surgen porque la información que se les ha dado a los empleados no son claras, es confusa, y empiezan a hacerse historias y hacerse bulos que luego son muy difíciles de parar. Comunicando de forma clara desde la empresa sus objetivos, los estados de los proyectos, hacia dónde se va y por qué se va hacia ahí, hace que la empresa gane en solidez a los ojos de los empleados y también genera una gran conexión entre empleados y empresa. Esta comunicación muchas veces se tiene que apoyar en el departamento de marketing para que esos mensajes que hay que lanzar se lancen de forma correcta, adecuados con la identidad corporativa. Y además, hoy en día, la comunicación se tiene que adaptar a los diferentes canales que encajen dentro de la empresa. Se pueden utilizar newsletters internos, chat corporativos, reuniones grupales, vídeos informativos, pantallas informativas en las diferentes salas de trabajo, o incluso utilizar las paredes y el propio suelo para adaptar nuestro mensaje y que llegue de la mejor forma a todos los empleados. Y por último, la tercera pata que considero clave para poder construir ese bienestar es el reconocimiento. Los empleados deben saber que su labor suma al objetivo grupal de la empresa. Esto hace que su sentimiento de pertenencia dentro de la empresa y su sensación de desarrollo tanto personal como profesional aumente, y saben que su existencia, por llamarlo de alguna forma, dentro de la empresa tiene un sentido y que están aportando a lograr ese objetivo común, ¿no? Este reconocimiento suele ser público y generalmente influye de una forma muy positiva en los colaboradores y tiende a tener un mayor impacto cuanto más alto sea el rango de la persona que otorga ese reconocimiento. Si tu manager te hace un reconocimiento público, evidentemente el impacto es positivo, pero si te lo hace el director general, el impacto suele ser mucho más grande. Pero quizás no siempre el reconocimiento tiene que ser de forma pública, ya que en una reunión personal en la que se repase más detalladamente todo lo que estás haciendo, el desempeño, toda la labor que llevas haciendo en los años que estás en la empresa, puede incidir de una forma más profunda en ese estado de ánimo y en ese bienestar del empleado, porque es mucho más personal y tiene mucho más recorrido ese reconocimiento de forma privada que el que se le puede hacer de forma pública. Como decía antes, estos tres factores no pueden funcionar de forma independiente. Son complementarios y tienen incidencia directa unos sobre los otros. Y gracias a esta incidencia que tienen, nace el ecosistema base para comenzar a generar el bienestar dentro de la empresa. Después de estos tres factores clave para fomentar el bienestar empresarial, os voy a comentar otros elementos que, bajo mi punto de vista, influyen en esa consecución del bienestar en los empleados. El primero de ellos es la conciliación, ya que hoy en día la facilidad para compaginar la vida laboral y la personal es esencial en el bienestar de nuestros empleados. Aquí hay que tener cuidado porque no tenemos que caer en interpretar la conciliación en algo que solamente necesitan los padres o madres de familia. Cualquier persona necesita conciliar su vida personal y profesional, necesita ese equilibrio, ya sea bien porque tiene hijos o porque quiere pasar tiempo con su familia, con sus amigos, quiere practicar deporte o simplemente quiere dedicarse tiempo a sí mismo o a investigar otras aficiones. Dentro de esta parte, para fomentar la conciliación, se utilizan herramientas como la jornada intensiva, ya sea o bien en verano, o hay empresas que tienen la jornada intensiva durante todo el año. Un horario de entrada flexible, pues en el caso de que tengas hijos o tengas que ir a hacer gestiones al banco, puedas retrasar ese horario de entrada para que te dé tiempo a realizar esas tareas. Políticas de teletrabajo, después de la pandemia, es algo que ya está muy instaurado y parece que se va a quedar. Bolsas de horas para asuntos cotidianos, como ir al médico y que luego no tengas que ir a recuperar esas horas, ¿no? Son algunas de las herramientas que se están poniendo en práctica por las empresas para esta conciliación. El entorno y las instalaciones. Las instalaciones y los puestos de trabajo deben estar adaptados a la función que tienes que realizar. Tienen que tener una buena iluminación, una buena ventilación, si puede ser natural, es mucho mejor, y también una temperatura agradable, no tener contrastes de mucho frío, mucho calor entre las diferentes áreas. De igual forma, los puestos de trabajo deben contar con equipamiento ergonómico para evitar esos dolores posturales y esas malas posturas que luego al final acarrean prejuicios contra la propia empresa, porque los trabajadores necesitan recuperarse y pueden rendir menos debido a esas lesiones que pueden aparecer. Las pantallas también deben ubicarse a la altura de los ojos, que ofrezcan una buena calidad de imagen para que no aparezca esa fatiga visual y ese malestar que aparece. Luego, otro de los condicionantes que tienes que controlar un poco es el ruido. Hay sitios en los que tienen que hablar muchas personas a la vez por teléfono, como puede ser un call center o áreas donde trabajan varios comerciales, y hay ocasiones como estas que hay que incorporar paneles acústicos que absorban y amortigüen ese exceso de ruido. Luego están los paquetes de beneficios, que son extras al salario y que ayudan tanto a retener el talento que ya existe como también a atraerlo y a mejorar el bienestar. Tiene esa triple vertiente. Dentro de estos paquetes suelen incluirse un sinfín de opciones. Realmente puedes incluir cualquier cosa dentro del paquete de beneficios, ¿no? Pero los más habituales suelen ser el seguro de salud, fruta y café gratis en la oficina, la jornada intensiva y el horario flexible, descuentos con comercios asociados, servicios de psicología, de nutrición, fisioterapia o suscripciones a gimnasios, por ejemplo. Otro de los elementos que influyen directamente en el bienestar, yo creo que es uno de los que más se trabajan, incluso en empresas que no han apostado todavía por esta filosofía del happiness, son las dinámicas de equipo. Las dinámicas de equipo, los team building, cohesionan al equipo y crean relaciones entre los departamentos y los miembros de los departamentos para que esos empleados compartan vivencias y creen vínculos fuera de la empresa. Pero esos vínculos hacen que luego el resultado y el trabajo dentro de la empresa sea mejor, ya que se refuerzan las relaciones entre ellos y al final hacen por ayudar al compañero de una forma mucho más natural. Antes de definir estas dinámicas, debes conocer bien el perfil o los perfiles de tu cliente interno. Tienes que descubrir cuáles son sus aficiones, sus inquietudes, la disponibilidad que tiene para poder hacerlo, ya que te va a ofrecer información muy útil para que luego el éxito de estas dinámicas de equipo esté prácticamente asegurado, ¿no? Dentro de la variedad que hay, te voy a mencionar varias, como pueden ser las inmersiones deportivas. Y aquí diferencio en dos. Hay inmersiones deportivas en deportes poco conocidos que al final hace que todo el mundo descubra algo por primera vez, o inmersiones deportivas en deportes que ya sabes que tienen mucha penetración dentro de la empresa. Esto te va a poder permitir crear mini competiciones que fomentan esa competitividad sana entre los colaboradores. Luego también talleres de psicología, de nutrición, gestión del tiempo, darle herramientas para que no solamente utilicen estas cosas dentro de la zona de trabajo, sino en su día a día, que mejoren sus hábitos alimenticios, que sepan gestionar sus emociones o las situaciones de estrés, que sepan cómo organizarse el tiempo disponible que tienen los fines de semana o cuando salen de la oficina o en la propia oficina. Suelen ser actividades que tienen muy buena acogida. Book crossing, básicamente el liberar libros dentro de la oficina y que los vayan cogiendo cada empleado. Esto hace que al final tú vas viendo quién se ha leído el mismo libro que tú, pueden intercambiar opiniones al respecto y pueden crearse también vínculos, ya que hay empleados que pueden traer libros nuevos para liberarlos dentro de la oficina y se crea un giro literario dentro de la oficina que genera ese bienestar y esas inquietudes diferentes, ¿no? Y luego hay otras actividades más sencillas, como pueden ser desayunos comunes, que un departamento organice el desayuno para el resto de la empresa y luego hacer esa pequeña competición al final de año para ver quién ha hecho el mejor desayuno. Realizar visitas guiadas, ya sea a tu propia ciudad para descubrir algo oculto, o fábricas de cerveza, hacer catas de vino, etcétera, ¿no? Y también traer gente interesante que pueda aportar charlas de valor a los miembros del equipo. Y por último, hay algo que a mí me gusta mucho hacer, que es compartir el conocimiento de lo que ya tienes en la empresa. Hay muchos empleados que son auténticos expertos en otras materias, como puede ser la fotografía, han competido a un buen nivel en algún deporte, son unos manitas y saben montar muy bien o hacer y fabricar muebles, o dominan, por ejemplo, el crochet. Aquí sí me gusta proponer que impartan un taller a sus compañeros para compartir su pasión y enseñar este tipo de actividades, además de crear unos vínculos muy fuertes entre ellos, porque ven una cara desconocida de su compañero, de esa persona que siempre hace la misma labor, pero luego en su día a día es capaz de hacer unas cosas maravillosas. Son también un gran reconocimiento para la persona que imparte el taller, porque al final están mostrando un interés real de la empresa en otro de los aspectos que para él son importantes en su vida. Bueno, esta es una primera visión, espero que útil para los que habéis asistido de lo que es el bienestar en la empresa y de cómo mejorarlo de cara a los empleados. Muchas gracias y espero que os haya gustado.